Mientras tanto, en las historietas.
Y todos muy bienvenidos a este nuevo número de Mientras tanto en las historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Y en el número de hoy vamos a hablar de una casa editorial. No vamos a hablar de las tradicionales casas a las que solemos referirnos en este podcast. No se va a hablar de Marvel, no se va a hablar de DC. Se va a hablar de una casa que tuvo su incursión en el cine este año, que de hecho este número estaba programado para salir en el estreno de esa película, estreno que no sucedió porque fue en la misma semana en la que se declaró la cuarentena obligatoria en Argentina y bueno, la pandemia a nivel global. Pero dijimos, ¿por qué no? Es una casa que merece hablarse, aunque sea un ratito, así que hoy vamos a hablar de el universo Valiant y de Bloodshot.
Pam, 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 pam. Si quieren saber algo gracioso, el documento, digamos, el documento donde preparamos todo el programa es de el 21 de febrero.
O sea, hace casi 4 meses.
Hace casi 4 meses que estamos dando vuelta con Bloodshot. Y termina siendo como una situación graciosa porque dentro de todo lo que te íbamos a preparar este año con todos los estrenos importantes de cosas de superhéroes, Bloodshot y el universo Valiant iban a ser como una especie de, bueno, hablamos un poco de esto porque es gracioso, porque seguro la película va a ser horrible. Y de repente esta es una de las pocas cosas que hicimos, es increíble.
Es el segundo número que sale este año que tenemos dedicado a un universo gracias a una película. El otro que hicimos fue ese nuevo invento que habíamos hecho de Mientras tanto en el cine, que probablemente pase muchísimo tiempo hasta que volvamos al cine.
Bueno, también yo para esto me leí como 400 historietas, literalmente, como para estar bien preparado sobre el tema. Y la verdad es que me daba un poco de lástima haberlo desperdiciado.
Cabe destacar que Dani es el más preparado del equipo para hablar del universo Valiant. Eso, o sea, siempre es el más preparado para hablar de la mayoría de los temas, pero esta vez por afano, porque se leyó 400 números de algo que capaz a nosotras no nos interesaba tanto.
Sí, Dani, como siempre, nada, leyó 400 historietas y nosotras no hicimos la tarea, como siempre. O sí,
se van a enterar en el transcurso del podcast.
Claro, tal cual.
Bueno, yo soy también el que tiene tiempo para eso y les tiene paciencia. Y bien o mal, a los superhéroes los quiero también cuando no son lo más logrado, como es el caso de estas historias.
Sí, me parece que una de las características de las que vamos a hablar de este universo es que es bastante diferente a lo que nosotros esperamos o estamos acostumbrados.
Con algunos personajes sí, y con otros son demasiado parecidos.
Sí, hay el, bueno, ahora cuando nos metamos un poquito en la ¿cómo se llama? La historia de la casa editorial, vamos a ver que surge como en un momento muy particular de las historietas. Entonces para mí tiene como algo muy de la marca del tiempo de ese instante y de cómo se hacían las historietas en ese momento.
Bueno, sí, porque en realidad del universo Valiant ya hablamos un poco en nuestro número de los 90s extremos. Volviendo a pensar un poco, me doy cuenta cuántas cosas vuelven a ese número. Si no lo escucharon, harían bien a escucharlo. Vamos a empezar un poquitito antes. Hay un personaje del mundo de las historietas que a Juli le cae muy bien.
Y a todos nos debería quedar bien porque es como una especie de modelo a seguir, si se quiere. Si bien aparentemente no le caía muy simpático a la gente, vaya a saber uno por qué, pero es un pibe que a los 13 años estaba escribiendo La Legión de Superhéroes. O sea, salía de la escuela y se iba a trabajar a una de las casas editoriales más grandes del planeta. A mí me cae bien ya por descarte Jim Shooter. O sea, es un capo.
Sí, era un poco como el sueño del pibe, básicamente. ¿Quién pudiera?
Sí, literal, el sueño del pibe.
Bueno, la cuestión es que Jim Shooter, después de la época en la Legión, parece que vuelve a terminar la escuela, empieza a trabajar en la Marvel como editor y como escritor. Tiene un periodo en Marvel bastante tormentoso. También si dura 6-7 años y es una de las mejores épocas de la editorial, porque es cuando salen los X-Men de Chris Claremont y John Byrne, de los cuales hablamos en la saga de Fénix. Es cuando sale el Daredevil de Frank Miller.
O sea, para ubicarnos, estamos hablando entre el 70 y el 80.
Estamos entre el fin de los 70, principio de los 80, y Jim Shooter no era un tipo que se hacía querer mucho. Tanto que en el 86 lo sacan casi de una patada.
Es que imagínate el nivel de ego que debería tener esa persona. O sea, el lugar donde entraba, no porque yo a los 13 años escribía La Legión. Debería ser una persona bastante infumable. O sea, no creo que eso no se te suba a la cabeza.
Un poco después de que pasó esto de que lo echaron, Jim Shooter empezó a juntar socios para volver a la Marvel y comprarla.
Era un ambicioso.
Sí, era la época en la cual la casa editorial estaba pasando por una serie de quiebres. No logró comprarla, pero con estos dos socios compraron los derechos de algunos personajes menores que no eran publicados por una casa editorial desde hace mucho tiempo, y crearon una nueva casa editorial que era la Valiant.
Creo que, Belu, es momento de hacer el chiste que hacemos todos sí, los sí. números de manera casi obligatoria, ¿no?
Sí. Hizo su propia casa editorial con Juego de Azar y Mujerzuela.
Nunca estuvo mejor aplicado que en este momento.
Es literalmente esto lo que pasó. Y hay claramente, me parece que una intención, ahora lo vamos a charlar un poco más, pero hay como una intención de agarrar lo mejor de Marvel o de DC o de las grandes casas editoriales y como ponerlo en orden en Valiant. Como esta cosa de que haya como cosas más claras o como historias o grandes arcos un poco más claros que el caos que eran Marvel y DC por tener otro tipo de historia, ¿no?
Claro, la idea es, si se empieza a crear un universo desde cero, o casi, empezarlo todo ordenadito, con una idea bien clara y todo muy bien construido.
Exactamente.
La cuestión es que no funciona demasiado bien, principalmente porque lo que apunta Jim Shooter es aprovechar de su conocimiento del mercado para hacer que la Valiant se vuelva un modelo para el especulador coleccionista.
Claro, el problema es que él no sabía predecir el futuro.
La cuestión es que el tipo descubrió cómo cabalgar la ola especulativa, la burbuja especulativa, y para cuando la burbuja explotó, él era uno de los que le habían puesto más oxígeno adentro y que la habían hecho más grande posible. Fue una cuestión de números con portadas especiales para coleccionistas, de números cero que venían publicados directamente en figuritas. O sea, claro, tenías que tener la colección completa de las figuritas para tener el número de la historieta.
Sí, la cosa más marketinera y explotadora que pudiera existir.
Exacto. La cuestión es, bueno, este universo empieza con algunos personajes que ya existían y habían sido publicados en los años 60, que ya que no van a influenciar mucho, los voy a nombrar muy rápidamente, más por curiosidad, porque son... Uno es un científico que viene desintegrado en un accidente nuclear y logra regenerarse con los poderes de un dios. ¿Le suena familiar?
Sí, como que sí.
Este personaje es muy familiar porque es parecido a Dr. Manhattan, pero en realidad existía desde antes y es Solar Man of the Atom de 1962.
Bueno, sí, tampoco hay muchas ideas diferentes sobre, superhéroes atómicos, digamos, tipo es el 62. Acaban de salir de todo ese caos de la ciencia ficción especulativa. Tiene sentido.
Claro, ¿cómo se crea? Y qué sé yo, una explosión y se regeneró y bueno, ahí está, pero ya hay otro así, no importa.
Los otros dos personajes son un poco más pintorescos. Uno es un indio nativo americano que con su tribu se encuentran en una tierra de dinosaurios y tiene que sobrevivir protegiendo su tribu de los dinosaurios. Una de las cosas interesantes es que es un personaje precolombiano, y, o sea, antes de que llegue Colón, y es de 1955, una época en la cual los indios en las historias eran los malos de las películas de cowboys. Uh-huh. Y el otro es un guerrero ultra entrenado del siglo 4001 que lucha contra los robots. Que además de todo son tipo creación de la humanidad para que trabajen, pero demuestran emociones y entonces se rebelan. Entonces la cosa ética queda un poco dudosa en toda la historia.
Para mí Blade Runner les robó la idea acá, ¿eh?
Lo que no sabías.
Lo que no sabía, sí, que acá vieron, viste, vino Blade Runner y dijo, oh, tengo la trama.
Y bueno, Blade Runner es basado en una novela de Philip K. Dick, que es, sí, es también de los años 60 y tiene un poco todo ese tema.
Es me parece el signo de los tiempos de ese momento.
Sí, totalmente.
Sí, la cosa interesante es que en ningún momento escuché hablar de la moral dudosa de estos personajes, pero bueno. La casa editorial fue creciendo y creciendo hasta, bueno, morirse cuando estuvo la... cuando explotó la burbuja especulativa de los años 90.
Claro, sí. A este primer momento nosotros nos vamos a referir como a la primera iteración de Valiant, y que se extiende hasta el presente en el que estamos ahora con una tercera, como un tercer relanzamiento de esto. Ese va a ser más o menos nuestro diagrama que vamos a ir recorriendo durante el programa.
Hay una segunda iteración cuando la casa de videojuegos Acclaim compra la editorial en 1994, deja pasar un par de años y los relanza de nuevo con una idea interesante, que es que los cambia bastante. Más que otro, es un, en cierto modo, el modelo que tomaban era el de DC con Tierra 1 y Tierra 2. Los mismos personajes, conceptos similares, pero llevándolos para todo otro lado.
Sí, hay que tener en cuenta que hay un salto como muy grande de tiempo entre la creación de los primeros personajes y los 90. De repente estaban hablando de personajes creados en los 50 o en los 60, que ahora tienen que apelar a un público de los 90 que no tiene nada que ver con aquel otro público anterior. Entonces hay como toda una especie de cambio, más teniendo en cuenta como esto de seguir ciertos como reglamentos o reglas establecidas dentro del mundo de las historietas, como esto de, bueno, seguir la Tierra 1 y la Tierra 2, no sé, como que se siente que es un tipo de editorial que mide, como que calcula muy bien qué tipo de pasos a seguir marketineros va a hacer.
Sí, una de las ventajas que tiene es que, por ejemplo, lanza un videojuego dedicado al personaje este del indio cazador de dinosaurios, Turok. Y está todo en mano al editor y guionista Fabián Isiesa.
Que es nuestro, así que otra cosa que podemos decir que es argentina.
Sí, en realidad, por lo que tengo entendido, de argentino tiene que nació y se lo llevaron cuando tenía un
Dani,
par de años.
¿Qué nunca parte no entendés de que la argentinidad funciona así? Encontramos, si tiene un abuelo, a decir que es argentino, no importa. O sea, como que no hay relación entre cuánto tiempo vivió en el país.
Bueno, no, ok, no voy a discutirles la idea. Bueno, Nicieza además junta gente como Garth Ennis o Warren Ellis para escribir historietas para esta casa editorial. O sea, el resultado es bastante interesante. La cuestión es que tampoco este resultado, esto funciona, y la casa editorial cierra en 2004 cuando la Acclaim declara quiebre, dejando en mitad de un evento que yo venía comprando, me llegó el número 1, me llegó el número 2 y nunca salieron los otros 4 números.
Te quedaste ahí con las ganas. Puedes hacer tu propio fanfiction.
eran demasiados personajes como para ni pensar cómo iba a ser esa fanfiction. Lo que sí es que en 2012 finalmente relanzan una tercera vez esta casa editorial, y es la que sigue al día de hoy, volviendo más a los personajes como eran en la que llamamos la primera iteración. Uh-huh. Y es la que trató de lanzarse al universo cinematográfico con la película de Bloodshot.
Sí, si quieren escuchar el morbo de qué fue lo que pasó con la película de Bloodshot, esperen al final, porque Dani y Juli la vieron, yo obviamente que no. Nada, esperen al final que vamos a hablar un poquito de eso. Pero nada, tercera iteración y la última, por ahora.
Nunca se sabe igual.
Sí.
Claro.
Sí, al momento parece, en realidad en este últimamente parece que están haciendo una especie de iteración 3.5, porque muchos de los arcos con los que iniciaron fueron cerrándose, y ahora los personajes fueron como medio relanzados cada uno con una dirección diferente,
distinta. Sí, Tierra X3 y cosas.
Te distraes y de repente sí, la Valiant está en la iteración 18.
Tal cual.
La cuestión es que, en primer lugar, en esta iteración los personajes vuelven a ser más parecidos a lo que fueron en los años 90, cosa que es una lástima porque la versión de Fabio Nicieza era más divertida. Uh-huh. Y después de haber leído como 400 revistas, me di cuenta que tienen todos los problemas que tenían las historietas de los años 90.
Sí, y bueno, la película le pasa lo mismo. Tiene todos los problemas que tenía la película del 2000. Como que quedaron ahí en el pasado.
O sea, se centran... Es mucha bola la superacción, pero a la acción sin sentido por el hecho de la violencia y el morbo y los trazos exagerados y dibujos poco realistas y todas las cosas de las que hablamos largo y tendido en el especial de los extremos 90. O sea, por algo se llamaban extremos 90, entonces decir como que queremos que la versión de hoy en día se parezca a eso es un... ¿Vos decís? Porque por algo eso no funcionó.
No es solo eso, por ejemplo, los personajes, o sea, creo que hay dos personajes femeninos en todo el universo, tres personajes femeninos con superpoderes.
Esa representación.
Más algunos menores dando vuelta en series de grandes grupos. Todos los personajes tienen una rabia contra la sociedad que no entendés bien a qué está debida. Todos los personajes tienen esa cosa de vos sos el malo porque los guionistas decidieron que son los malos, pero no entendís bien la diferencia entre los buenos y los malos.
Que los malos usan ropa más oscura. Gah. Son emos.
A veces ni eso. La historia del universo Valiant empieza con tres hermanos 10.000 años en el pasado. Los tres hermanos, durante una aventura, como que entran en poseso de un artefacto que cuando explota les da la inmortalidad y un nivel de superfuerza y resistencia. Entonces los tres personajes van dando vueltas y son como el hilo conductor de este universo. El hermano más grande es Gilad, que tiene aventuras e historietas como El Guerrero Eterno, The Eternal Warrior, y es el menos interesante de los tres. La verdad es que las historietas que leí suyas, uh-huh, no son lo mínimo atractivas. No se las recomiendo particularmente. Los más interesantes son los otros dos. El hermano pequeño es uno de esos gigantes divertidos, borrachos y alcoholizados que tiene una serie junto a un joven que en esta versión es crecido en una iglesia evangélica.
Ok.
Y entonces, pero tiene la habilidad, tiene una especie de super habilidad de copiar toda forma de combate, de arte marcial y de forma de pelea. Entre los dos tienen aventuras peleando contra varias sociedades secretas, que además de todo descubrís que pertenece a una especie de orden secreto de sociedades secretas que se pelearon entre ellas y que hay una cábala que los... una guerra secreta. Es muy gracioso.
O sea,
la idea es...
Sí, y es más o menos como ver a los anticuarentena peleándose porque uno es libertario y el otro es no sé qué otra rama de los fascistas y se empiezan a putear entre ellos y es como, pero ¿no eran lo mismo? ¡No! Creemos en dos órdenes mundiales diferentes. Y es como, bueno, está bien.
Más o menos. Los dos personajes vienen presentados como Archer y Armstrong y... si un día quieren leer algo del universo Valiant, las series de ellos son todas bastante muy divertidas y verdaderamente es valen la pena. La otra serie que es muy divertida de este universo es la dedicada al tercer persona, al tercer hermano, que es Ivar the Time Walker. Este es como el más intelectual de los personajes y descubre en el universo Valiant lugares donde se puede viajar en el tiempo, fallas en las cuales podéis entrar y aparecer en otra época. Hasta donde llegué a leer, tuvo solo una serie de 12 números donde se junta con una científica que le hace de acompañante, con la cual junto a ella viajan en el tiempo y tienen aventuras que lo más fácil para decir podría definirlas como cosas timey-wimey, wibbly-dibbly y esas cosas.
Sí, hermoso. Sí.
Los 12 números son tan parecidos a Doctor Who que en esta época de abstinencia del personaje verdaderamente son maravillosos. Y es otra de las cosas que verdaderamente fueron buenas para leer de todo lo que estuve leyendo hasta ahora.
Bueno, y después hay un par de... otros héroes, digamos, que son como nada, como si hubieran salido de la imaginación de un niño de 15 años, que son tipo ninja, que es un agente secreto inglés que también es un ninja, que nada, está ahí.
Además, la cosa es que el nombre es porque es el Ninja K, el agente Ninja K. Y hay agentes de Ninja A a Ninja
Z. Sí, es como literalmente como si hubiera salido de la imaginación de un niño de 15 años. Es tremendo.
15 me parece que igual ya es muy grande para esto. Es un nene de 9 el que dijo Ninja K.
Sí, sí, tremendo. Y después, no sé, está Rai, que también es un héroe, que es el defensor de Japón. Que nada, anda por ahí y hace cosas locas en el año 4000. Y nada, hay un par de héroes o superhéroes o cosas así que son un poco mediocres, que están ahí, que son parte de esta cosa medio heredada de los extremos 90, de nada,
extremos.
Somos extremos y hacemos cosas extremas, y sí, nada, que me parece que son los que menos valen la pena. Sí, igual si te divierte, tipo la gente, el ninja acá, andale, lo que quiera, yo no soy la dueña de nadie. Pero nada, eso, nada, hay algunos que son que mejor evitarlos. Sí.
Tenés a Shadowman, que es un hombre entrenado para luchar contra monstruos mágicos en la noche de Nueva Orleans, o sea, es hermoso.
Es una mezcla de Doctor Strange con Jazz.
Sí, suena que puede ser problemático. Claro, problemático. Como mínimo. Pero nada, eso. Yo sé que igual Dani tiene un par más que están buenos. Así que nada, le voy a dejar el micrófono a él para que los convenza de meterse en este universo.
No es tanto para convencerlos. Quería nombrar, hay uno que al menos no es exactamente bueno, pero al menos tiene una idea interesante, que es XO Manowar, que es como el... debería ser el Superman de este universo, el personaje más poderoso al cual todos acuden para que lidere en los momentos de crisis. Que es interesante porque es un tipo que tiene un arma alienígena, una armadura que consiguió de alienígenas, pero es un guerrero visigodo del 500 después de Cristo, que fue raptado, tenido esclavo por alienígenas, y cuando se escapó les robó la armadura y llegó al presente.
Es hermoso.
Sí, suena...
La idea es...
Suena interesante.
La idea es muy interesante, verdaderamente da como para hacer algo, la del tipo del héroe fuera de su mundo, de que pasaron 1500 años. Y a medida que la serie tarda mucho, pero cuando finalmente llega un poco a tener esta cuestión de el tipo que además era un rey en su tiempo y todo el resto, es interesante para leer. Creo que habría funcionado mucho mejor que el personaje que decidieron usar para lanzar el universo, que es Bloodshot. Bloodshot es un soldado con nanites, o sea, microrobots que lo curan cuando está muy herido. No hay demasiado fascinación en el personaje, al menos al inicio. Avanzando en la historia, hay toda una cuestión sobre el hecho que el tipo no tiene memoria de su pasado, cosa que la película cambiaron y sí sabe quién era. Y tiene que un poco encontrar esta cosa de quién era, de si él es él o son los nanites que lo mueven, si tiene libre albedrío.
Como para que se den una idea, es Robocop, pero sin la gracia de Robocop. Básicamente.
Bueno, nada, me parece que podemos meternos en la hora del morbo, si quieren, y hablar un poco de la peli. Ustedes la vieron, yo no la vi ni en pedo.
Porque Belu aprecia más a sus ojos.
Claro, yo aprecio mi salud mental.
Exactamente.
Yo, o sea, la fui a ver un poco por curiosidad de ver qué podía hacer. Obtuve la función de prensa de qué meses después de escuchar, con la idea de armar este podcast. Y la verdad es que la película a mí me pareció mediocre, agresivamente mediocre. Como si hubiese habido un equipo de gente que el director, cada idea que tenía, le dijeron no, demasiado, demasiado novedoso, demasiado interesante, demasiado distinto, demasiado esto, demasiado lo otro, menos actuación, menos interés, menos idea nueva, menos. La única, entre comillas, idea que se la voy a decir, porque no es spoiler, porque estaba en el primer tráiler que salió, es que el tipo pasa una parte de la película peleando contra alguien pensando que es el malo y en realidad es recuerdos falsos que le pusieron y en realidad el malo es otro. Eso es todo lo que pasó.
Bueno, si esa es la idea más interesante que tiene la película.
Eso es como para que se den una idea, porque eso es lo más novedoso de la película. Yo lo que voy a decir es que Dani está siendo gentil. La película no simplemente es mala, es malísima. Es lo peor que viene el año, es lo peor que me pasó. Fue una sesión de tortura ver esa película. La pasás mal, es ofensiva.
Igual, Juli, vos tenés una anécdota graciosa que quiero que cuentes porque es muy divertida.
Porque lo mío es peor. Porque yo tenía que ir a la función de prensa. Porque, nada, tenía que verla para hacer la crítica. Lo cual ya era bastante lamentable. Pero dije, bueno, de una, porque de paso lo aprovecho también para mientras tanto. Pero me quedé dormida. Y me desperté a la hora que la película empezaba. Y por más que el cine está muy cerca de mi casa, no iba a llegar a tiempo. Así que dije, ¿qué hago? Porque la película se estrenaba ese jueves, en teoría. Pero el jueves se declaró la cuarentena, así que no hubo estreno tampoco. Dije, bueno, no sé, veo si está para ver en internet. Y había un link. Había un link de un screener en español de España, en castellano, filmado del cine. Veía a un señor levantarse y escuchaba los pochoclos. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que eso no es lo que hacía que la película fuera mala. No. Era el contenido. Ahora, o sea, eso creo que te da la pauta de qué tan mal es una película. Que el hecho de que esté de verla en esas condiciones no la hace peor. porque yo estaba viendo la trama de todas maneras. Estaba viendo que la idea era esos microchips adentro del cuerpo, joya. Estaba viendo que claramente los recuerdos esos eran falsos. Que la acción era malísima, que era todo era lo más grasa de los 90. Era como si, no sé, como Arma Mortal y Robocop tuvieran un hijo y ese hijo se pasara de Paco. Bueno, y ese es el resultado, básicamente.
Es esas películas que en los parece una parodia que hacen en Los Simpson con, ¿cómo se llama? McBain.
Sí.
No terminás de entender cómo es de verdad.
Sí, sí. Yo solo vi los trailers y parece una parodia de algo.
Y lo más increíble es que está Guy Pearce ahí. Y vos decís tipo, che, vos no te considerabas un actor serio de método. ¿Qué carajo haces acá? ¿Qué te pasa?
Y el dinero.
O sea, no sé, le llegaron las expensas caras. Algo le pasó porque... película...
Es que creo que ahí podría haber habido algo interesante si le ponían un poco de pila y verdaderamente era como si hubiese estado la casa de producción diciéndole menos, menos, menos. Es una película agresivamente mediocre. O sea, es como...
Es mala. Todo es malo, no hay nada que sea diferente, no hay nada que te sorprenda. De hecho, todo lo que pasa, ¿sabés qué va a pasar? Porque estamos viendo producciones mediocres desde los 90 más o menos, o sea, es el estándar. Entonces, nada te sorprende, todo el tiempo estás esperando los giros. De hecho, la gran revelación, no es una gran revelación porque vos te diste cuenta que ese era el malo al principio de la película. ¿Por qué? Porque tenía cara de malo, o sea, fueron así de básicos.
La verdad es que, bueno, al ser una cosa de cuarentena, que salió muy poco en el cine y después salió todo para bajar en internet, no se sabe si la película tuvo éxito o no, porque en este momento que no está saliendo nada...
Sí, es imposible.
Puede hasta ser que tenga éxito por la compra en internet. La cosa dramática sería que el próximo proyecto que tienen es uno que no logramos, otra serie de las que no logramos nombrar, que es Harbinger, que es los X-Men, pero quitándole todo lo interesante.
Sí, los X-Men de Valiant no los nombramos porque si van a sacar, va a ser como un X-Men, ¿cómo se llama? New Mutants, esta peli que nunca salió, bueno, va a ser así.
No, peor, va a ser como, no sé si se acuerdan, una que se llamaba Jumper, creo que...
Sí.
Bueno, esas cosas, parece
era,
un...
Era lo que pasaban.
Con
sí.
Anakin Skywalker.
Anakin y Fury.
Más o menos.
Menos pensado.
O sea, esa de el adolescente que descubre de ser un mutante, en este caso un psiot, porque el mutante es trademark de Marvel, y junta a un grupo de otros adolescentes que tiene que escaparse de la mala organización controlada por un psiot todopoderoso que sabemos que es malo porque nos dicen que es malo, pero la verdad es que en... 50, 60 números, no lo voy a hacer nada peor que los otros personajes. Entonces, tengo la sensación de que si por esta situación especial el universo cinematográfico Valiant sobrevive, el golpe de gracia va a ser esta película de los Harbinger.
Que yo no voy a ver y que con suerte Juli capaz ve en un cine.
Que claro, en una de esas no me quedo dormida y llego.
Claro, en una de esas la ves en inglés.
Pensá que podría ser peor, podrías tener que pagar entrada para verla.
Sí, no, eso sería insultante. Yo no me puedo imaginar eso. Pagar una entrada para ver eso es como que te peguen. Más o menos, es imperdonable.
Sí, sí, no está bien. Está
sí,
mal.
Exactamente, claro. Es eso.
Bueno, cerrando, sí vieron y escucharon todos los comentarios que cada tanto aparecen en internet de Valiant como el otro universo de superhéroes es uno de los eslogans que tienen, y quieren probar algo, les recomiendo cálidamente Archer y Armstrong, que es lo más divertido que hicieron. La miniserie esta de Time Walker también es muy buena. Y si quieren ir a lo más superheroico tradicional, esto de XO Manowar tiene sus fallas, bastante, sobre todo al principio, pero a medida que avanza se pone interesante el personaje. Tiene este choque de culturas que verdaderamente es de lo que vale la pena. Y si quieren la versión muy digest de quiénes son todos los personajes de Valiant, habían hecho una serie de webisodios que nunca salió y después subieron a YouTube como mini película, en la que se llama Ninjak contra el universo Valiant, donde aparecen todos los personajes. Está actuada peor que Bloodshot.
¿No es animado?
Si pueden imaginárselo.
No lo puedo creer. Ay, necesito buscarlo.
O sea, la idea es clásica de historietas. Es bastante mala, pero es como 15 veces más interesante que la película de Bloodshot. Es más que otro una excusa para que aparezcan todos los personajes hechos por actores muy secundarios, de los cuales no creo que ni esté la foto en IMDb. Pero es un modo como para ver la versión rápida de quién es cada uno y de qué puede hacer cada uno de los personajes.
Sí, saber dónde puedes buscar aquel que te haya parecido una idea interesante.
Exacto.
Todo lo que estuvimos hablando de Valiant, de hecho, también me hace acordar, porque son de estos superhéroes como llenos de testosterona, que además no terminan de ser superhéroes, porque está bien, dicen que son un universo superheroico, ninguno se termina de definir muy bien como superhéroe en sí, o sea, las cualidades superheroicas a los que estamos acostumbrados nosotros cuando leemos Marvel o DC, por poner un ejemplo más claro, ¿no? Pero me hace acordar mucho a la versión rusa que salió de los Avengers, que es como hicieron todo mal, pero está tan mal que está bien. Es algo así.
Es que hasta le falta esa cosa de superheroico, esa cosa de que está tan mal que está bien.
Claro, sí, como la cosa más adorable.
O sea, vos decís que simplemente está mal.
O sea, es que en realidad fue una mala idea Bloodshot, pero es casi un representante de ese tipo de universo.
O sea, como que se sigue sintiendo, por más que ya no es los 90, al haber decidido de decir como, bueno, vamos a hacer que esta tercera iteración se parezca más a la primera, revivieron algo que por algo ya no estaba vigente. O sea, las cosas de los 90 dejaron de tener éxito justamente porque la gente se cansó de eso. Entonces es como un poco extraño que hayan tomado esa decisión. Igual, como vos decís, hay cosas interesantes dentro de este universo que se pueden leer, que son divertidas, que entretienen y que está bueno darles una chance, sabiendo obviamente también con qué vamos a encontrarnos. O sea, si vos querés superhéroes bajo el estereotipo de superhéroes, tenés un montón de ejemplos, pero tenés por ejemplo a estos dos pibitos que viajan en el tiempo, que está buenísimo, ya está.
Bueno, me parece que no hay mucho más que decir.
No, se podría hablar un poco más del detalle de algún otro personaje, pero la verdad es que el pantallazo está.
Bueno, medio que hemos llegado, no al final del universo Valiant, porque como ya vieron, cuando te distraes te metieron 4 iteraciones más, así que quizás en un par de años ya estamos en la versión 8 o 9, nunca se sabe. Pero sí al final de este número, porque no tenemos mucho más para agregar sobre el universo Valiant o sobre Bloodshot. De Bloodshot no tenemos nada más para decir, nunca más nada. Pero no queremos irnos sin agradecer a Federico Fabricio, que es nuestro productor y también editor del programa, a Luciano López, que es el encargado de que ustedes puedan escuchar todo esto de una manera coherente. Dicho sea de paso, Lucho va a tener un laburo impresionante con este número, porque yo estoy con problemas de conexión y hubo varios problemas con auriculares y micrófonos, así que nada, gracias Lucho por estar del otro lado. Y por último, a Tomás Fenili, que es el que hace las portadas esas hermosas en las que ustedes le dan play a todos nuestros números. También recordarles que si quieren hacer un aporte, ayudarnos a que nosotros sigamos haciendo esto que tanto nos gusta y que esperamos que ustedes disfruten, pueden hacerlo a través de nuestra cuenta de Patreon, patreon.com/quemese, donde pueden dejar un aporte fijo por mes. Y haciendo ese aporte además tienen acceso al Discord de Quemese, donde van a encontrar un chat de Mientras Tanto en las Historietas, donde estamos haciendo un club de lectura dedicado a Sandman, que, oh señores, así es una historieta, hecha por el único e inigualable Neil Gaiman. La hacemos domingo de por medio, así que están a tiempo, estamos más o menos en la mitad de la lectura, así que súmense que charlamos de cositas lindas y mágicas. Sin nada más que agregar o decir, esto fue Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Y nos escuchamos la próxima.